El título del mensaje para esta noche es El imperativo de la enseñanza. Y en los pocos minutos que tomaremos para el mensaje, hay algunos puntos que he considerado de importancia que quisiera compartir con ustedes. Pero ahora en la introducción, debo de subrayar primeramente que de acuerdo con las Escrituras, hay la llamada a la gran comisión cuando el Señor, dando órdenes, dijo, por tanto, id y haced discípulos. Y necesito decirles que ni todos nosotros podemos salir a los campos misioneros. Pero los campos misioneros no están limitados a África y Bolivia, Brasil y Asia y otros lugares a donde el Evangelio no ha entrado. Pero el campo misionero empieza en nuestro mismo hogar, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestro ambiente. Y además de esta consideración tan lógica en relación a los campos misioneros, necesitamos tomar en cuenta de que quizás algunos no tengan las agallas para enfrentarse a un incrédulo y hablarle de Cristo, por falta de conocimiento de las Escrituras, o por el temor de ser rechazado, o por conveniencia. Pero hay oportunidades a través de la enseñanza que se lleva a cabo en la unión de preparación, en la Escuela Bíblica Dominical, y ahora a través del Departamento de Evangelismo, hay oportunidad para salir y acompañar a aquellos que anhelan compartir la palabra de Dios con los incrédulos. Nos da mucha alegría cuando hay decisiones para Cristo en nuestra congregación. Pero para que nosotros logremos tener más decisiones, es menester que en nuestra visitación, en nuestro evangelismo, invitemos a las personas a estar con nosotros para escuchar, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces quiero en esa introducción depositar todo mi apoyo al Departamento de Evangelismo. No solamente de la varonil, pero también de la femenil, que puede ser un vehículo, un arma potente, poderosa, en las manos de los cristianos para combatir las tinieblas de la ignorancia, la desobediencia, el pecado, y arrancar de las manos del enemigo a almas preciosas que carecen del conocimiento de la palabra que liberta y salva, la santa palabra de Dios. Pero también en esa introducción, no solamente quiero hacer hincapié al evangelismo, pero ahora tomando en cuenta el mensaje que es el imperativo de la enseñanza, decirles que cada cristiano necesita ser instruido en la palabra de Dios. Es algo que el Señor requiere de nosotros. Necesitamos conocer la persona de Dios, la esencia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, y todo solo es posible a través de su palabra. Hay tres puntos específicos que yo quisiera considerar en el mensaje de esta noche. Hablando sobre el imperativo de la enseñanza, en primer lugar, es una orden. Y no podemos ignorar las órdenes. Hay personas y aún naciones que las ignoran. En América del Sur hay un país muy grande. Su bandera dice orden y progreso. Y no hay orden y progreso por la desobediencia, empezando por los políticos. Es un país pequeño con un nombre, es un país grande con un nombre muy pequeño, Brasil. Pero a los cristianos, el Señor nos ordena, nos demanda, nos exige que nosotros seamos instruidos. La enseñanza no es opcional. Y solamente una persona que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador se rehúsa a conocer más de la palabra de aquel que con su gran amor nos ha alcanzado, nos ha rescatado de nuestra buena manera de vivir. Porque cuando nosotros entendemos el amor de Dios, el plan de Dios, el sacrificio de Dios, resultamos de estar enamorados de aquel que por amor se entregó en nuestro lugar para que fuéramos suyos, que vino a rescatarnos. Y Cristo afirmó diciendo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La ignorancia y el evangelio son enemigos irreconciliables. No pueden ir juntas. En otras palabras, el evangélico, el cristiano, el creyente, no puede ignorar la palabra de Dios. Es irreconciliable. No podemos, pues, conciliar, aceptar, armonizar esas dos cosas. En otras palabras, ¿a dónde está el evangelio? No puede haber ignorancia. Como les dije, es una orden. Porque donde penetra el evangelio, penetra la luz. Se va la ignorancia, se va la oscuridad. Igual que cuando penetra la salud, se va la enfermedad. Necesitamos reconocer esa ordenanza, hablando sobre el imperativo de la enseñanza. Infelizmente, hay personas que no entienden todavía esta orden, esta necesidad. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, la Escritura dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, cuando no hay conocimiento, el pueblo perece. Como muchos miembros de iglesia han perecido en las manos del diablo, arrastrados de regreso al fango de este mundo, por ignorar la palabra de Dios. Hay un hermano que nos ha visitado en algunas ocasiones, y no voy a decirles eso por vanagloriarme, pero ese hermano y un otro que viene de lejos también, al haber estado con nosotros en algunas ocasiones escuchando la enseñanza que se lleva a cabo aquí, él se atrevió a comentar con alguien que los miembros de esta iglesia, con la clase de enseñanza que reciben, ya debían tener su doctorado en teología. Comparto eso que hemos escuchado para decirles que enseñanza no ha faltado, hermanos. Y a veces, a través de la enseñanza, repetimos a veces los mismos versículos. Yo creo en la repetición, no vanas repeticiones como los rezos católicos, pero me refiero a la enseñanza de la palabra de Dios. Hay un adagio en Brasil, en portugués, que dice: agua mole en pedra dura, tanto bate até que fura. Significa que el agua que es tan suave, repetidas veces cayendo sobre una roca tan dura, tanto le pega que va a agujerarla. Creo que ustedes entienden lo que estoy diciendo. Así también es la repetición. Uno aprende la palabra de Dios, memorizando las escrituras, repitiendo. La Biblia dice: las palabras que te mando hoy, las repetirás a tus hijos por el camino. Y tantos otros lugares mencionados en las escrituras. Al acostarte, al levantarte. Muchas veces familias se preguntan: pastor, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué mis hijos se van descarriando? ¿Por qué no quieren ya venir a la palabra de Dios, a la iglesia? ¿Por qué ya no quieren del Evangelio? Y a veces por ética no tengo que decirles muchas cosas, cuando la razón es muy sencilla: les hace falta el conocimiento. En un instante les hablaré sobre conocimiento. Ahora estoy en el primer punto, hablando sobre el orden, la demanda del Señor. Libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo. La palabra diligencia significa ahínco, significa entrega, significa esfuerzo, constancia. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Uno empieza por la fe. Añadid quiere decir sumar, acrecentar a vuestra fe virtud, y a la virtud, ¿qué? Conocimiento. Y Pablo no dijo yo quisiera, Pedro tampoco dijo yo deseaba, Cristo no dijo oh sería mi deseo. Todos ellos hablan por imperativos, son demandas, son órdenes. Proverbios capítulo 23, versículo 23, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. O sea, la verdad se constituye de sabiduría, enseñanza e inteligencia. Y dice, cómprala, pero no la vendas. O sea, debe de ser una posesión nuestra, una heredad nuestra. Y todavía en el libro de los Proverbios, anteriormente, en el capítulo 4, versículos 5, 6 y 7, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hermanos, son versículos preciosísimos que muchas veces uno no se entera de que están en las Escrituras. Entonces, al hablarles sobre el imperativo de la enseñanza, hemos visto en primer lugar que es una orden. En segundo lugar, es una enseñanza definida. Tenemos que saber lo que estamos enseñando. En muchas ocasiones nosotros encontramos materiales de la Escuela Bíblica Dominical y por eso hemos dejado de comprar materiales de la convención. Ellos traían asuntos como sociedades secretas, como temperamento fleumático, temperamento sanguíneo, temperamento ese y aquel. Hermanos, la palabra, yo escuché un testimonio muy interesante de un judío que estuvo frecuentando la iglesia bautista en Lufkin. Y ese judío en cierta ocasión se atrevió a llamar al pastor, que siempre por su cultura española traía mucha enseñanza en sus mensajes sobre la literatura famosa de los españoles. Y ese judío cristiano dijo: Hermógenes, así se llamaba el pastor, ya no me hables de Quijote, háblame de Pedrote, de Pablote. Hermanos, hay un lugar para la literatura y a veces para ilustrar alguna cosa quizás hemos traído en circunstancias muy rápidas, pero no debe de ser nuestro modus vivendi, o sea, nuestro mensaje, nuestra predicación. Tenemos que predicar a Cristo y a ese crucificado y resucitado como nuestro Salvador. Entonces necesitamos entender que además de una orden, esa enseñanza debe de ser definida. Hay un texto en Juan 5:39 donde Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces encontramos a Cristo no solamente en los evangelios, en las cartas, en Apocalipsis, pero también en las páginas del Antiguo Testamento. Cristo está ahí desde el principio. Es Cristo quien con su voz de la nada hizo los cielos y la tierra. Entonces debemos de escudriñar, de examinar, de analizar, de conocer. Hemos visto en primer lugar sobre el imperativo de la enseñanza, que es una orden. En segundo lugar, es una orden muy definida. Y en tercer lugar, debe de ser una enseñanza bíblica. Una enseñanza bíblica. Y aquí yo necesito usar tres verbos principales de los muchos que hay en el original griego, creo que hay 13, que se refieren a saber. Hay tres verbos, y no quiero hacerlo para confundirlos, sino para ayudarlos a entender la importancia de que sea bíblico. Antes de citar el primero, ustedes conocen la ilustración que en varias ocasiones hemos compartido con ustedes y a veces vale la repetición. He hablado sobre la gente que trabaja en la Casa de la Moneda en los Estados Unidos. En la primera semana les traen billetes nuevecitos. Y el comportamiento de uno dentro de aquel salón con tanto dinero en las manos es manipularlo, sentir su tangibilidad. ¿Qué se siente al tocar ese papel moneda? Oír su ruido, oler las tintas que están ahí, mirar sus colores, ponerlo contra la luz, usar luces distintas, la negra, la blanca, la amarilla, la naranja, naranjada, diferentes clases de colores. Y un par de semanas después, uno está tan familiarizado con lo verdadero que cuando el instructor mete uno o dos billetes falsos, uno va pasando uno por uno y de repente aparta uno que es falso. ¿Por qué? Porque la grandeza no está en conocer lo falso, sino conocer lo verdadero. No tenemos que saber mucho sobre los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, los pentecostales. Tenemos que saber de Cristo. Tenemos que saber de la palabra de Dios. Estoy hablando del imperativo de la enseñanza. Tenemos que recibir para compartir con otros. Y yo les dije que de los quizás 13 verbos que hay en el idioma griego sobre saber, hay tres específicamente que yo quisiera compartir con ustedes. El primer verbo es el verbo que muchas veces hemos pronunciado desde el púlpito. Gnosko. Gnosko quiere decir conocer. Este verbo aparece más de 200 veces en las páginas del Nuevo Testamento. Es un conocimiento más íntimo, más personal. Y cuando leemos el texto en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 3, dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. El verbo aquí es gnosko, porque el amor es un verbo de intimidad. Y cuando se refiere a Dios, significa que él nos ama porque estamos dispuestos a vaciarnos completamente para darle a él lo que solo él merece. Nos humillamos para que crezca el Señor. Entonces es un conocimiento a donde uno se transforma completamente en un ser reconocidamente agradecido a aquel que nos amó primero. Entonces la primera palabra que quisiera compartir con ustedes es ese verbo gnosko. Hay un otro. El verbo es oida en el griego y aparece con mucha frecuencia, más de 500 veces en las páginas del Nuevo Testamento. Es un conocimiento de información. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, es un conocimiento, no efímero, pero es un conocimiento más profundo, que nos llega a ser un conocimiento íntimo de gnosko, Ese es el verbo oida, del verbo eideo en el infinitivo. Pero hay un tercer verbo en el idioma griego que es el verbo epignosco, lleva el prefijo epi, y epignosco es algo que tiene una significación igualmente importante, y la encontramos en el libro de 1 los Corintios, capítulo 13, versículo 12. 1 los Corintios 13, versículo 12, cuando Pablo dijo: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, ese epignosco es un verbo que para llegar al gnosco, la intimidad, va creciendo, va aumentando. Es un conocimiento que día con día uno va buscando y reteniendo en las Escrituras. Y eso se encaja perfectamente con uno de mis versículos preferidos, Proverbios 4:18. Mas la vereda del justo es como la luz de la aurora, que se va en aumento hasta que sea el día perfecto. Veamos lo que dice ahí Pablo: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, ahora el Señor me conoce íntimamente, completamente, pero en aquel día yo también le voy a conocer a Él de una manera más personal, más íntima, más perfecta. Y eso nos lleva entonces a la conclusión del mensaje de esta noche, que les prometí que sería corto. Estamos viviendo un tiempo cuando la gente no tiene el interés de acudir a la escuela bíblica dominical. Algunos dicen que trabajan, otros que están cansados, otros que tienen que alimentar a los hijos. Y todo eso, hermanos, es humanamente hablando viable, aceptable, digno. No quitamos a nadie su dignidad, sus derechos. Pero ¿qué excusa en relación a los hijos, al marido o lo que sea tenemos a las 5 de la mañana cuando suena el despertador y tenemos que estar a las 6 en el trabajo para marcar la tarjeta de entrada el lunes? Oh, y el martes y el miércoles y el jueves. ¿Qué excusa tenemos durante toda la semana? Cuando el Señor espera de nosotros, hermanos, un día, y nos permite que en ese día nos quedemos un poco más en la cama, vengamos un poco más tarde al templo, y aquí recibamos la enseñanza que maestros y maestras preparan con el corazón, con la mente, con el alma, para instruirnos en la enseñanza que nos hace crecer espiritualmente. Hace algún tiempo yo les hice una confesión que en mi vida espiritual la decisión de llegar a donde pienso estar llegando empezó en la escuela bíblica dominical. Fue allí quando senti esse processo maiêutico. Em filosofia, o processo maiêutico era aquele processo de las parteras, que lhes é explicado interpretando o texto que diz: instrui al niño em seu caminho. La partera ajudava a la mujer incinta. E al recibir la partera, la criatura la limpiava, la preparava e tocava una vasija que contenia un jugo cítrico mezclado con dulce. Y traía el dedo friccionándolo contra las encías de la criatura, provocándole la succión. Y eso, al entregar la criatura a la criatura empezaba el proceso de recibir la savia, o sea, la leche materna, para sobrevivir. Eso fue lo que hicieron conmigo en la escuela bíblica dominical. Me provocaron. Metieron fuego en mis huesos. Y en algunas ocasiones quizás quise olvidarme. Pero no pude, porque ese fuego sigue ardiendo. Y cuanto más crezco en la edad, cuanto más me preparo para enseñar y predicar, yo pienso en el gran filósofo que dijo en cierta ocasión: la única cosa que yo sé es que nada sé. Yo quiero saber más. Yo quiero conocer. Y el imperativo de la enseñanza nos ayudará a llevar a muchos ese conocimiento, para que las iglesias ya no tengan esta ola de frialdad que encontramos en muchas naciones, para que los cristianos no sean tan tibios y por eso serán vomitados de la boca del Señor, y para que el verdadero cristiano tenga conocimiento, como dijo y afirmó el apóstol Pablo: porque yo sé a quien he creído. Amén. Y eso trae seguridad. Y dijo: y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. El original dice: mi tesoro hasta aquel día. Amén.